Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Levítico, y buscar el capítulo 7. Levítico, capítulo 7, y puestos de pie, les voy a leer los primeros 15 versículos de esta sección de la Biblia. Levítico, el capítulo 7, versículo 1 al versículo 15. ¿Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura? Levítico 7, está Génesis, Éxodo y luego está Levítico en la Biblia. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán a la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá sobre su y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciese la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Las bisagras unen dos cosas. No sé si ustedes saben esas pequeños pedazos de metal, ¿verdad?, que ponen en las puertas. Unen la puerta en sí con lo que es el marco de la pared, o pueden también ser uniones de dos tapas de una caja o de un baúl. Bueno, hay unas bisagras que se llaman bisagras de piano. Estas bisagras son más largas, más fuertes, y las usan para unir dos cosas pesadas o que es muy importante que no se separen. Bueno, Romanos 12:1, si tienen sus Biblias, Romanos 12:1 es como una de esas bisagras de piano. Une los primeros capítulos de Romanos con los últimos capítulos. Une, por así decirlo, la teología del libro con la práctica de este libro. Y este versículo 12 es esa bisagra de piano. Ahora, cuando se cae la bisagra, o cuando no hay una bisagra, no hay unión. Se cae la puerta, o no abre bien el baúl, o lo que sea. O nos podemos lastimar, por supuesto. Y la bisagra es muy, pero muy importante. Y es por eso también que estamos estudiando cuidadosamente este versículo de Romanos 12:1. Es un versículo de lo más importante. Sin las lecciones de este versículo no vas a tener la unión, la base, la motivación para lograr cumplir con los mandamientos, los preceptos, las aplicaciones que nos da el apóstol al terminar este libro de Romanos. Y como aprendimos, por supuesto, no debemos separar la teología de la práctica de este libro. Muy bien, en nuestra serie de Romanos, entonces, ya llegamos a este versículo, Romanos 12:1, y ya estudiamos la primera parte del versículo, donde nos dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y ahora nos toca la segunda parte, lo que veremos esta tarde, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra presenten no es un verbo común en el original, de hecho es un tecnicismo de los tiempos del templo. Se refiere a la presentación de algo en el templo, fueran personas o animales o cosas. Leímos un ejemplo de esto en Lucas capítulo 2, cuando se nos dice que presentaron al niño Jesús en el templo. No significa que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a presentarlo a los sacerdotes. Mira, te presento a... Y este es... No. Llevaron a nuestro Señor Jesucristo, nos dice en ese pasaje, porque todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y tenían que cumplir con ciertos mandamientos y ciertos ritos. Ustedes pueden leer de esto ahí. Y es por eso entonces que lo llevaron y lo presentaron. Y el punto aquí es que esta presentación de nuestros cuerpos de Romanos 12:1 es en obediencia y en adoración al Señor. Esta presentación, por supuesto, no es en el templo de Jerusalén. No hay templo de Jerusalén. No puede haber un templo en Jerusalén. Pero para nosotros, todo el mundo es un templo. Para nosotros como cristianos, se cumple Juan 4, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, de cierto te digo, ¿verdad? No van a tener que ir a Jerusalén, al templo. Los que adoran el Espíritu, y en verdad, puede ser en cualquier parte del mundo, por supuesto. Para el cristiano ahora, no hay un templo al cual tengamos que ir para ofrecer esos sacrificios o el sacrificio de nuestros cuerpos, que es el contexto de aquí de Romanos 12:1. Para el cristiano, todo el mundo es el templo en lo que hagamos. Por así decirlo, para el cristiano, no hay una separación entre lo secular o lo espiritual. Adoramos a Dios en todo lugar. Todo lo que hacemos es para Dios. Estamos delante de Dios, estamos con Él. Todo lo hacemos para Él. Ahora, si tú captas esto, esto va a cambiar la visión de tu vida. Porque cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, a lo último lo haces para Dios. Como creyente, como cristiano, lo haces para servir a Dios. Lo que sea, ya sea que limpias los trastes, lavas el pañal. Bueno, ya no se lavan los pañales, ¿verdad? Cambias el pañal, lo que sea. Presentas esas acciones en adoración al Señor. Y como vamos a ver, de esto se trata este versículo. Y ese es el punto. Ahora, es muy importante entonces que entendamos bien la siguiente frase. Nos dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, para entenderla bien, primero vamos a ver qué es lo que no significa. Muy bien, ¿qué es lo que no significa esta frase? Número uno, obviamente esta frase no significa que vamos a cortarnos en pedazos y vamos a poner nuestros cuerpos en un altar, que vamos a tener un culto, ¿verdad?, en secreto, no le vamos a decir a nadie para que no venga la policía y vamos a cortarnos y sacrificarnos, así como los aztecas, que sacrificaban a una virgen o a sus enemigos o a jóvenes. No vamos a hacer eso, por supuesto que no. No se trata de eso este versículo cuando nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Número dos, esta frase no significa que nos sacrificaremos para que Dios perdone nuestros pecados. No significa este versículo que vamos a sacrificarnos, de alguna manera vamos a presentar nuestros cuerpos y de alguna manera Dios va a perdonar nuestros pecados por lo que presentemos y lo que hagamos con nuestros cuerpos. No. En el libro de Hebreos se recalca que nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez por los pecados, una sola vez y para siempre. Solo el sacrificio de Cristo puede satisfacer la justicia de Dios. Y el sacrificio de Cristo es eterno, es completo. Entonces, cualquiera que sea el significado de esta frase, no significa que vamos a hacer algo para que Dios nos perdone. No es para ganar méritos. Nuestra salvación, por supuesto, es 100% por los méritos del sacrificio de Cristo. Bien, número tres. Esta frase no significa que todos tenemos que servir a Dios como misioneros o pastores. Esta frase, este versículo, no significa que todos nosotros tenemos que ser monjas cristianas o pastores o monjes cristianos en un instituto bíblico, en una universidad bíblica. No. Es cierto, el versículo nos enseña a dedicar nuestras vidas a Dios. Es cierto que debemos de consagrarnos totalmente a Dios. Es cierto eso. Pero no todos somos llamados a servir a Dios como pastores o como misioneros, como algunos dicen, a ser cristianos de tiempo completo. Como si los demás cristianos no fuéramos cristianos de tiempo completo. ¿Qué somos los demás que no somos misioneros o pastores? ¿Qué somos? ¿Cristianos de 50% de tiempo para el Señor y 50% del tiempo para el diablo? ¿Qué quiere decir esto? Que no somos cristianos de tiempo. Todos los cristianos somos cristianos de tiempo completo. Seamos doctores o maestros, paleteros, basureros, lo que sea. ¿Verdad? Si somos cristianos, somos cristianos de tiempo completo. El cristiano entonces sacrifica su cuerpo en cualquier profesión. El ama de casa, que cumple con sus responsabilidades como ama de casa, según Tito 2, ustedes lo pueden ver ahí, esas responsabilidades. Esa ama de casa será recompensada, así como un misionero será recompensado si cumple con sus responsabilidades. Y también, escucha bien, el que es llamado a ser electricista o maestro o doctor, ingeniero, lo que sea, que está de predicador, que está de misionero, no será recompensado por Dios. Yo me temo, aquí está, voy a ser muy directo en esto y estoy aquí en familia. Yo me temo que hay muchos jovencitos, muchas jovencitas con una carga de conciencia por este versículo, sobre todo, y los predicadores que dicen, y jóvenes, jovencitas, ríndanse al Señor para ser de cristianos de tiempo completo. Y como si todos tuviéramos que estar en un instituto, en un seminario, todos, todos. Y si no, estamos mal, y somos cristianos de segunda. Y me temo que hay muchos predicadores que no deberían de estar predicando, porque no son llamados a ser predicadores. Muchos, por una carga de conciencia que les pusieron por este versículo. No niego, el versículo nos llama a consagrarnos totalmente. Pero no dice aquí que todos debemos de ser pastores o misioneros. ¿Se imaginan que todos fuéramos predicadores? ¿Dónde iba a estar la congregación? Bueno, eso es otra cosa. También vamos a aprender entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que esta frase entonces significa? ¿Qué significa esta famosa frase? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muy bien. Lo primero que hay que aclarar es la palabra cuerpos. Cuerpos, que presenten sus cuerpos. Sacrificamos nuestros cuerpos, es decir, nos dedicamos lo que somos, todo nuestro ser. Nuestro exterior no lo podemos separar de nuestro interior, a menos que estemos muertos. Aquí dice que somos un sacrificio vivo, se trata de nuestro cuerpo en todo el sentido de la palabra, todo lo que somos. Algunos creen que el apóstol dice aquí cuerpos para resaltar que no sacrificamos animales, que ahora nos sacrificamos a nosotros mismos. Y creo que es cierto, por supuesto, pero hay más. Es con el cuerpo que nosotros nos expresamos. Es con el cuerpo que nosotros actuamos. Y entonces están mal, muy mal, los que piensan que solo importa lo que creamos en la mente, solo importa lo que hay en el corazón, solo importa lo que pensemos de Dios. Y que no importa si maltratamos el cuerpo, no importa que lo usemos para lo sensual, o la gula, o el vicio, etcétera. No importa, lo que importa es lo que yo creo, no importa lo que yo hago. ¿No importa lo que tú haces con tu cuerpo? Claro que sí, importa, importa, importa mucho. ¿Por qué? Nos dice 1 Corintios 6, 16. Véanlo en sus Biblias. 1 Corintios es el libro que sigue de Romanos. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 16. Una ramera es una prostituta. 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No olviden eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es muy importante lo que hacemos en la mente, en el espíritu, en el corazón. Pero también es muy importante lo que hacemos y lo expresamos con el cuerpo. Los dos. Muy bien. Entonces, El punto es, tenemos que consagrarnos todo lo que somos. El himno está bien, el poeta está bien cuando nos enseña a cantar. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Es parte de nuestro cuerpo, es parte de nosotros. Y eso, de eso se trata esta palabra. Oye, la siguiente palabra es clave. Presenten sus cuerpos en sacrificio. Sacrificio es una ofrenda a Dios. Sacrificio es algo que se consagra a Dios. Y Pablo usa esta palabra para enfatizar que debemos de consagrarnos totalmente a Dios. Los sacrificios se quemaban totalmente. Leímos ahí en Levítico 7 algo de esto. Cuando el judío presentaba algo en el templo para consagrarlo, para el uso del Señor, era para siempre, totalmente, del Señor. No volvía por esa cosa, no volvía por ese animal. Era del Señor. Y la lección es clara aquí. Debemos de consagrarnos a Dios, como dice el himno, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Y aquí incluimos todo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras propiedades, nuestra educación, nuestra familia, todo, todo, todo es de Dios. Es lo que nos enseña esta palabra. Ahora, ya mencionamos que este sacrificio no es expiatorio, es decir, no es para el perdón de nuestros pecados. Y lo digo porque hay algunos que piensan que Dios los va a perdonar porque sufren alguna enfermedad o sufren un accidente o alguna necesidad. Y algunos de ellos, hasta ustedes probablemente lo han visto en películas o reportajes, según ellos se purifican golpeándose la espalda, cortándose o caminando de rodillas a cierta parte. Y creen, ellos dicen, esto es un sacrificio a Dios, y creen que ayuda con sus pecados. Ya les he contado, visité a una señora, me pidió el doctor de Paquito que fuera a visitar a esta señora que estaba sufriendo mucho por su nieto, que estaba muriéndose de leucemia. Y ella me dijo a lo último, esto se lo voy a dedicar a Dios como un sacrificio. Ese sufrimiento que está pasando en la familia, se lo voy a ofrecer a Dios como un sufrimiento. Y ella creía que de verdad ese sufrimiento, ese sacrificio le iba a ayudar a ella y a su familia de alguna manera. Y hay algunos que también, y me temo que hay algunos cristianos también, que no lo dicen, pero ahí van y se hincan, sufren hincándose, oran a lo mejor por horas, y pensando, si yo sufro esto, entonces Dios va a tener compasión de mí y me va a perdonar esa cosa tan terrible que yo hice como cristiano. Como si los dolores físicos y nuestras angustias físicas de alguna manera purificara nuestra alma y nuestro corazón. No. Como si esos dolores o angustias o sufrimientos nos ayudaran a vencer el pecado. No. En Colosenses 2:23 el apóstol precisamente nos dice de esas cosas. Esas cosas no tienen valor alguno. No tienen valor alguno para los deseos de la carne. Entonces, no nos consagramos para ganar méritos, pero nos consagramos con mucho gusto, por agradecimiento a Dios. En el Antiguo Testamento, probablemente ustedes leen Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y todos esos sacrificios, ¿verdad? Se pierden ahí, como muchos de nosotros, ¿qué se trata esto y por qué lo tengo que aprender yo? Es como cuando estábamos en matemáticas, ¿y por qué tengo que aprender la raíz cuadrada? O sea, yo nunca voy a usar la raíz cuadrada cuando esté cocinando los pancakes deliciosos para mi esposo. ¿Para qué quiero yo la raíz cuadrada? Bueno, y a veces leemos así, ¿verdad? Y pensamos, ¿yo para qué quiero eso saber de...? Bueno, les voy a explicar algo aquí. Podemos dividir todos los sacrificios en 4 clases de sacrificios. 2 de esas clases eran para reconciliar a Dios, para el perdón de nuestros pecados. Las otras 2 clases de sacrificios eran para dar gracias a Dios. Y leímos ahí en Levítico 7 sobre esos sacrificios de acción de gracias. Escucharon, ¿verdad? La repetición. Acción de gracias, acción de gracias. El sacrificio del cristiano no es para el perdón de nuestros pecados o para ganar algún mérito. El sacrificio del cristiano es como acción de gracias a Dios por la vida, por las misericordias de Dios aquí en este pasaje. Ahora, antes de seguir adelante con la otra palabra, les recuerdo, hermanos, es obvio, pero hay que recordarlo, que sacrificio connota dolor. Sacrificio connota sufrimiento. Sacrificar algo es difícil, cuesta. Si algo es fácil, no es un sacrificio. Entonces, escucha bien. Consagrar nuestros cuerpos, cumplir con este versículo, no es algo fácil. No es una simple decisión o una simple resolución. O no es un simple orar. Dios, te consagro todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Y ya, yo me consagré el día, ¿qué día estamos? ¿25 de septiembre, al terminar el sermón, yo me consagré al Señor cuando cantamos ese himno tan bonito. Y me consagré al Señor, yo le dije, Señor, toma todo lo que soy, todo lo que quiero ser. Es mucho más que eso. En la práctica, esto es sacrificar tu cuerpo, según este pasaje, según la Biblia, es sacarte el ojo, es cortarte la mano. De eso se trata este pasaje. Se trata de sacarte el ojo, cortarte la mano para no ofender a Dios. Se trata de sacrificar tu cuerpo, es usar tu cuerpo solo para actividades que agradan a Dios. Sacrificar tu cuerpo es unirlo con alguien que Dios apruebe, no con una prostituta, por supuesto. Sacrificar tu cuerpo es negarte a ti mismo. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo nos dice eso muchas veces. Ese es el evangelismo puro. Nuestro Señor Jesucristo les dice, este es como eres salvo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sacrificar nuestro cuerpo es eso. Es negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos carnales que batallan contra el alma para vivir para Dios. Sacrificar tu cuerpo también es cuidarlo diligentemente para Dios. Ahora en la tarde me recordaron mi hija favorita, no les voy a decir quién es porque se va a enojar Alejandra Raquel, me regaló unos chocolates Hershey, deliciosos, y yo me los puedo comer porque no tienen leche, así que contento veo esa bolsa. Y ahí estaba comiendo y me recordó, ya saben quién, que el doctor me dijo que no comiera tanta azúcar. Y le dijo, hizo una confesión pública, mi señora esposa, mi amada Julia, que, y le dijo a un doctor que yo tenía 109 de azúcar. Y el doctor, en vez de defenderme a mí, aunque yo lo invité a comer, le dijo, tiene mucha razón. Los doctores de antes no se preocupaban por eso, pero ahora sí. Y el punto es, tenemos que ver cuánto tenemos de azúcar, cuánto tenemos de presión, cuánto tenemos de colesterol. ¿Tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque es el cuerpo comprado con la sangre de Cristo. Porque es un cuerpo, nos dice este versículo, por las misericordias de Dios, estamos motivados a presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bueno, sigamos a la siguiente pregunta, si no, esta serie se va a volver de meses y meses, pero quiero terminar este versículo para comenzar con lo práctico de Romanos. La siguiente palabra es vivo, un sacrificio vivo. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, obviamente significa que no vamos a presentar un sacrificio muerto. Vivo es lo contrario a muerto. Y algunos creen, el apóstol lo menciona así, contrastando con los sacrificios del Antiguo Testamento que estaban muertos. Y dicen algunos, bueno, es que ahora no nos matamos, no nos morimos, seguimos vivos. Es cierto, eso es cierto, pero hay más que eso. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo porque no estamos muertos en nuestros pecados. Por eso, el apóstol Pablo, él mismo nos enseña de esto en el capítulo 6, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 6. Nosotros ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, para usar las palabras que estamos aprendiendo de Efesios 2. Y nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 6. Voy a comenzar a leer en Romanos 6:1 para que capten todo el mensaje. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a pecar, acabo que tiene mucha misericordia, Dios nos da mucha gracia, abunda su gracia. No, en ninguna manera. por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, entonces creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, ¿qué? Ahí está nuestra palabra, exactamente la misma palabra, ese tecnicismo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De eso se trata aquí, la presentación de nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es natural para los cristianos, porque tenemos esa vida. Y en gratitud a Dios por la vida que tenemos en Cristo. Que ahora sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí en este planeta y a dónde vamos. Y con mucha esperanza todo esto lo vivimos con acción de gracias a Dios. De eso se trata este sacrificio vivo. Ahora no tenemos vidas muertas o vidas vacías sin saber por qué estamos aquí, sin satisfacción alguna. No. Nuestra vida tiene una visión real de nuestra existencia, por así decirlo. Vivimos sabiendo que la vida al final, más que jubilarnos y que estemos ahí esperando en el asilo de ancianos la muerte, es muchísimo más que eso. Porque es estar vivos para Dios. Hoy y para siempre. Y si nos mandan a un asilo de ancianos, está bien, pero vamos a estar vivos para Dios en el asilo de ancianos. Y hay vida después del asilo de ancianos. Hay vida después del cementerio. Por eso, la misericordia de Dios, entendemos el Evangelio, presentamos ese cuerpo en sacrificio vivo, de eso se trata. En penúltimo lugar, tenemos la palabra santo, en un sacrificio vivo, santo. Ahora, santo en la Biblia es algo consagrado a Dios. No tienen que ser personas, pueden ser, leemos de vestiduras santas o de utensilios santos. Eran cosas, personas o animales separados para Dios, para el servicio de Dios. Esas herramientas del templo santas no podían ser usadas para ninguna otra cosa. Eran santas y por eso se mantenían limpias, listas para ser usadas en la adoración de Dios. Por ser santas no podían contaminarse con cosas inmundas o cosas mundanas. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, sencillamente quiere decir que estamos separados para Dios. Nuestros cuerpos están separados, consagrados para Dios, porque Él es santo. Nosotros somos santos, limpios, puros. Eso quiere decir que no contaminamos nuestros cuerpos con las inmundicias del mundo. Así como sería un gran sacrilegio ofrecer en el templo un marrano, un cerdo. No sé si ustedes conocen la historia. Si no la conocen, pueden leer el libro de Macabeos, un libro apócrifo, o le preguntan al hermano Orozco acerca de Antíoco Epífanes. Este hombre, para burlarse de los judíos, ofreció un cerdo, un marrano, sobre el altar del templo. Esto es una abominación, y por eso los macabeos se embravecieron. Bueno, eso es otra cosa. De la misma manera, sería un sacrilegio si nos presentamos a Dios drogados, si nos presentamos a Dios borrachos. Eso es absurdo, por supuesto que no, por supuesto que no. Nos presentamos nosotros arrepentidos, nos presentamos nosotros mortificando el pecado en nuestras vidas, nos presentamos en el temor de Dios, creciendo en la santidad práctica. Ahora, lo más importante de esto que quiero que ustedes aprendan y más motivante, es que como cristianos ya somos santos. Ya somos santos porque estamos en Cristo. Y como dice el himno, Él nos reviste de justicia y santidad. Todo cristiano, desde el más pequeño, el que está en la cuna, hasta el más grande, el más anciano, está revestido de justicia y santidad, como dice el himno. O si quieren un versículo, por supuesto, los himnos no son inspirados, ¿verdad? Dime un versículo. Efesios 1:1. Somos santos en Cristo. Filipenses 1:1 también menciona eso. Los santos y fieles en Cristo Jesús. Se van a encontrar con esta frase una y otra vez, sobre todo al principio de los libros que escribió el apóstol Pablo. Santos en Cristo. O Hebreos 10:10, no lo escribió Pablo, pero nos dice ahí que Cristo nos santificó por una ofrenda hecha una sola vez para siempre. Eso nos debe de motivar muchísimo. Les voy a decir por qué. Ninguno de nosotros, el que tenga 50 años en la cristiandad o 100 años en la cristiandad, ninguno de nosotros pudiéramos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y perfecto a Dios. Ninguno de nosotros. En santidad perfecta, ninguno de nosotros vive. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene una santidad personal perfecta. Ninguno. Ninguno. Pero nosotros nos presentamos en Cristo y por eso somos aceptados por Dios. Dios acepta nuestro cuerpo en sacrificio solo porque tenemos la santidad de Cristo a nuestra cuenta. Y eso es lo que nos da energía espiritual, hermanos, para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, en la santidad práctica también. Es en Cristo que logramos esto. O como dice el apóstol Pablo, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata esto. Entonces, no esperes, no, como cristiano, no esperes. Bueno, luego que logre un poquito más de santidad, que deje esto y que haga esto, entonces voy a consagrarme. No. No pienses hasta que venza esa tentación, entonces voy a consagrarme porque no soy tan santo. Y aquí dice que tiene que ser un sacrificio de un cuerpo vivo y santo. Yo no tengo eso. No esperes. Porque si esperas, te vas a morir esperando. Porque si no es una cosa, el diablo te va a atacar con otra. Y si no es la escuela, ahí va a estar que el trabajo. Y si no es el trabajo, bueno, cuando me jubile y tenga más tiempo. Bueno, cuando ya esté en el asilo de ancianos. No, nos vamos a morir así esperando ese día que tengamos esa santidad de la cual queremos. Todo cristiano honesto, íntegro, real, llora como el apóstol Pablo, gime porque no tiene esa santidad que quisiera. Y no dejes que el diablo te diga, tú no vas a cumplir con Romanos 12:1, no puedes cumplir, no lo hagas, porque no eres santo. Oh, dile tú, es cierto, yo no soy tan santo como quisiera, pero Cristo sí es. Yo me aferro a Cristo y a su santidad. Yo voy a cumplir con este versículo, por Cristo. Como diría nuestro hermano Jankowski, mi identidad está en Cristo. Y eso, hermanos, es lo que nos lleva a la santidad práctica también. Muy bien, en último lugar, tenemos agradable a Dios. Nuestro texto nos dice en Romanos 12:1, versículo que ya, si no se lo sabían de memoria después de este estudio, espero que ya lo puedan repetir de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? Sencillamente es algo que le gusta a Dios, si me permiten esa expresión. Es algo que, en lo cual Dios se deleita. Y esto es lo más importante de todo esto. No es tanto que nosotros nos sintamos bien porque estamos cumpliendo con nuestros devocionales o con los enemigos que lo estamos amando como debemos. Y lo que vamos a ver en la práctica de esto, no es tanto que nos sintamos bien nosotros. O que estemos bien en la congregación y nos elijan diáconos y ancianos y que vean. No, a lo último, lo más importante de esto es que agrada a Dios, que glorifica a Dios en otras palabras. Ese sacrificio santo Por supuesto, no agrada al diablo. No, 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 no. El diablo se enfurece cuando usted cumple con este versículo. Los hombres, nuestros amigos, los compañeros, ¿no les agrada a ellos que tú vivas para Dios este tipo de consagración? Ellos se van a burlar de ti. Tal vez no lo digan delante de ti, pero lo van a pensar a tus espaldas, van a hablar de ti. No les agrada a ellos una persona consagrada a Dios. Porque si tú eres una persona consagrada a Dios en tu trabajo, si tú vives la cristiandad, esa vida los va a confrontar a ellos. Aunque no digas tú una palabra, tu vida, tu honestidad, los confronta y los juzga a ellos. Y por eso no les gusta. Pero bueno, aquí se trata de que agrada a Dios. Y esto es lo máximo. Y esto es para mí un misterio, tal vez. Pensándola bien, es un misterio maravilloso. Tremendo, como diría el hermano en Presca. Tremendo es esto. Que nuestro sacrificio agrade al Creador del universo. ¿Cómo es posible? Pablo les escribe a los filipenses en capítulo 4 y les dice estas palabras. Hablando de una ofrenda de dinero. Ellos habían ofrendado para él. Y les dice, he recibido esta ofrenda, un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo es posible que unas monedas que tú deposites ahí, un billete que tú deposites en la caja de ofrendas al salir, cómo es posible que ese sea un sacrificio agradable a Dios, el olor fragante, el creador del universo? ¿Cómo es posible? Esto es maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque Él no necesita a nosotros para nada. Él no necesita nuestro dinero. Por supuesto que no. Él no necesita nuestros cuerpos. Por supuesto que no necesita nuestras obras. Ya vimos esto en Efesios 2:8. Es más, alguien me comentó, es que Dios nos necesita para que evangelicemos. Dios no nos necesita para nada. Dios no necesita ni a los ángeles para que le alaben. Él está totalmente satisfecho en sí. Él tiene sus medios, por supuesto, tiene sus ángeles. Y aquí lo increíble es que nos usa a nosotros también el evangelismo. Pero Él, la verdad es que no nos necesita para nada. Y pensándola bien, nosotros estamos contaminados desde nacimiento, nacimos en pecado. Nuestras obras de justicia, nos dice un profeta, a lo último, en la realidad son como trapos inmundos. Todo lo que hacemos está manchado de pecado. Aún nuestras oraciones, ¿sí o no? Nuestras oraciones están contaminadas con algún pecado. Nuestras propias oraciones. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser? Con eso terminamos. ¿Cómo puede ser que la consagración de nuestro cuerpo sea algo agradable a Dios? Cuatro razones. Primera, porque es un fruto de la aflicción de su Hijo. Agrada a Dios, porque nosotros al cumplir con este texto, al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agrada a Dios, porque eso es fruto de la aflicción de Cristo. Por así decirlo, nuestro sacrificio es por su gran sacrificio. Nuestra consagración es un fruto de la cruz, ¿sí o no? Nuestra devoción, el fruto del Espíritu, todo lo que hacemos a lo último es por la cruz. Porque Cristo nos redimió y Él mandó su Espíritu para que produjera el fruto en nuestras vidas. Y es por eso entonces que le agrada a Dios. Segundo lugar, porque Dios recibe nuestro sacrificio como nuestro Padre Celestial. Dios se agrada el cumplimiento de Romanos 12:1 en el cristiano porque Él lo recibe como nuestro Padre Celestial. Cierto, nuestro sacrificio es débil. Cierto, nuestro sacrificio es incompleto y a lo último es inútil en sí. Pero, porque Dios es nuestro Padre Celestial, se agrada de Él. No sé cuántos de ustedes hicieron esto, que en el semáforo había un señor vendiendo escobitas y ¿cómo se llama los para limpiar el piso con agua? Trapeador. Un trapeador. Tanto que me mandan a hacer eso, ¿verdad? Y se me olvidó. Bueno. ¿Han visto en las esquinas, en los semáforos, que a veces en cuando se ponen a vender esas escobitas y esos trapeadores? No sé cuántos de ustedes le compraron a usted una escobita a su hijo, o un trapeador a su hija, y eso recoge arcitos. Y ahí muy contento va la hija o el hijo, ¿verdad? Y lo primero que se está en el Porsche ahí, y se pone a barrer el Porsche, y barre, y ahí va y lo trapea. Ya terminé, papi, ven a ver. Y va usted, no quiere ver, pero abajo de las macetas, por supuesto, hay mucha tierra. Y por acá en esa esquinita hay una basurita, ahí que se quedó, pero usted como que no la ve, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué bien te quedó! ¿Por qué? Usted vio ese trabajo de su hijo con ojos de madre, con ojos de padre. Usted vio el esfuerzo del niño, la niña que ahí linda, ¿verdad?, limpiando por primera vez con su escobita, con su trapeador. Usted lo vio como padre. Así de la misma manera. Dios se agrada de nuestro sacrificio, la presentación, nuestra consagración de nuestros cuerpos, aunque lo hagamos tan débilmente. Muchas veces fallamos y quedan basuritas ahí, pero Dios, como nuestro Padre Celestial, se agrada, se agrada. Hay un himno que me anima mucho a mí, una frase que dice: y al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Qué bueno que Él no busca la perfección en mi vida, pero al ver mi esfuerzo en serle fiel, de eso se agrada a Dios. ¿Cómo puede ser la consagración de nuestro cuerpo algo agradable a Dios? En penúltimo lugar, porque es una presentación de nuestros cuerpos en Cristo. El cristiano es una persona en Cristo. Esa es la definición bíblica del cristiano. Lean el apóstol una y otra vez. En Cristo, en Cristo, en Jesucristo, en Cristo, en el Señor. Dios nos ve en Cristo. Y Él siempre se agrada de Cristo. Entonces, nos ve a nosotros, nos ve en Cristo, ve nuestras obras, las ve en Cristo. Y Cristo mismo purifica nuestras obras, nuestros esfuerzos, en su intercesión a nuestro Padre Celestial. En último lugar, Él se agrada porque este sacrificio glorifica su nombre. Cumplimos con Romanos 12:1. A lo último, estamos exaltando las misericordias de Dios. Estamos diciendo: Dios es cierto, Dios existe. Estamos diciendo: sí, la misericordia de Dios alcanza hasta los cielos, como menciona el salmista. Su bondad es infinita. Su gracia me ha limpiado. Yo glorifico a Dios. Y es por eso que se agrada a Dios. Así que, hermanos, nos dice el apóstol, nos dice Dios: os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios mediante, la próxima semana o en los próximos días terminaremos con esa última frase, que es vuestro culto racional. Oremos.